Es la 1:06 y continuamos con nuestro tiempo de entretenimiento en la 106.4 FM. Antes de avanzar todo lo que tenemos en nuestro magazine durante esta menos de media hora, vamos a adelantar también lo que es noticia. Un día como hoy, 30 de marzo a estas horas, Silvia.
Pues una reunión satisfactoria, según el alcalde de Cuntis esta mañana, sobre lo que afecta a las carreteras provinciales en el municipio de Cuntis. Vamos a hacer ese repaso, entre otras cosas, a los accesos al centro de día. Incluso también hablaremos de las reformas en los parques municipales, el de la Plaza de la Constitución, que está ya a punto de finalizar. Vamos a hacer ese repaso también en la comarca de Caldas hoy a las 2:20.
Y te contamos durante estas semanas esa inminente fusión de los concellos de Cotobade y Cerdedo. Y ahora ponemos el punto de mira en Ponte Caldelas, con una nueva intención de movilidad geográfica. En este caso, quiere dejar la comarca de Pontevedra de forma simbólica y unirse al área metropolitana de Vigo. Las reacciones en los bandos políticos no han tardado. Charlamos ahora mismo con Jacobo Moreira, presidente del Partido Popular en Pontevedra.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. Onoso.
Pues como te anunciábamos, estás escuchando La Mañana Cope Pontevedra y ahora vamos a abrir lo que es el análisis de actualidad, pero centrándonos más sobre todo en una zona como Ponte Caldelas. Lo vamos a hacer con Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra. Ahora te explicamos por qué. Muy buenos días, Jacobo.
Hola, muy buenos días.
Queremos contar contigo hoy porque ayer hablábamos de ese anuncio del alcalde de Ponte Caldelas de integrar a su localidad en el área metropolitana de Vigo. Desde el Partido Popular en Pontevedra y desde el partido de Ponte Caldelas también ha mostrado su preocupación, ya que consideran que esto es una continua pérdida de peso que se repite en Pontevedra otra vez más en los últimos años. ¿Ustedes notan que esto se acrecenta más desde la llegada de Carmela Silva a la Diputación y a la vez también culpan al alcalde Lores de no hacer nada? ¿Pero hasta qué punto?
Bueno, es evidente. Si uno analiza los hechos desde que ha llegado la nueva presidenta de la Diputación, que realmente está actuando como delegada del alcalde de Vigo en la Diputación, se han ido socavando poco a poco pues muchísimos aspectos del peso de Pontevedra como capital. La delegada del alcalde de Vigo pues ha comenzado primero con un gesto bastante feo, ¿no? Cuando se hizo la celebración de la patrona de la Diputación, que es la Virgen Peregrina, y por no facilitando la asistencia de los ujieres y de la Diputación, que siempre acompañaban a la comitiva. Pero bueno, es un gesto formal, pero que tiene su trascendencia. A partir de ahí comenzó dejando a 150 alumnos sin clases de música, luego siguió pidiendo el cierre de empresas en Pontevedra, cosa que estoy convencido de que no hace en Vigo, y a partir de ahí hemos visto una serie de hechos, como que es la reactivación desde la alcaldía de Vigo de la ley del área metropolitana, o el intento de reactivarla, pero ya con coletazos importantes, como que vemos que Vilaboa no quiere unirse a Pontevedra, sino que pide adherirse al área metropolitana de Vigo. Ahora recientemente vemos que Ponte Caldelas también quiere unirse al área metropolitana de Vigo, y esto quiero dejar claro todo nuestro respeto a la autonomía municipal de cada ayuntamiento, de que quieran hacer lo conveniente, pero a nosotros como Pontevedra, como pontevedreses, nos preocupa que nadie se quiere adherir a Pontevedra. Vemos que Cotobade se fusiona a Cerdedo porque no quiere ser una parroquia de Pontevedra prácticamente, es decir, nadie quiere estar con Pontevedra. Yo creo porque todos los ayuntamientos están viendo que Pontevedra va a menos ante la pasividad del alcalde de Pontevedra. A esto se une que el alcalde de Vigo, en la reactivación de la ley del área metropolitana, una de las reivindicaciones que mantuvo y que sigue manteniendo, estos días lo hemos leído, es que Vigo tenga tratamiento de capital de provincia, y yo creo que más claro agua. Esto está socavando la capitalidad de Pontevedra, y el alcalde pues mira para otro lado y no está diciendo lo que tiene que decir. Para más inri, hace unos días llevamos una proposición a la Corporación Municipal, al Pleno, para que el Pleno se pronunciara en contra de esta reivindicación del alcalde de Vigo, de que Vigo tenga un tratamiento de capital de provincia, y lo sorprendente, yo creo que a todos los pontevedreses nos sorprende, es que la Corporación Municipal decidió no oponerse a que Vigo tenga tratamiento de capital de provincia, y esto es muy importante, y la gente debe saberlo. Pontevedra no se ha opuesto a que Vigo tenga tratamiento de capital de provincia. Nos hemos quedado solos votando esa moción y todo el mundo, el resto de fuerzas políticas votó en contra. Esto es un síntoma muy claro que yo creo que le va a dar mucho aire al alcalde de Vigo en sus reivindicaciones, puesto que ahora podrá decir en las negociaciones que Pontevedra no se opone a que Vigo tenga tratamiento de capital de provincia. Pero frente a eso tenemos que decirle que el Partido Popular de Pontevedra sí que se opone y desde luego que utilizaremos todos los resortes que tengamos a nuestro alcance para defender el peso de Pontevedra como capital.
Respecto a esa preocupación que tienen también sobre ese desplazamiento de Ponte Calderas hacia el área metropolitana de Vigo, sus compañeros, los populares, en este caso Ponte Calderas, la mayor oposición que hay en esa localidad, también se han pronunciado. Escuchamos en este caso a Ricardo Castro, es el presidente del PP en Ponte Calderas.
Primero, a sorpresa, o sea que Ponte Calderas, a súa relación comarcal é máis con Pontevedra que con Vigo. É máis, a maioría da poboación da que o alcalde di ao contrario, traballa en Pontevedra, tamén no polígono do Campillo e da Rigosa. Pero bueno, principalmente sorpresa porque a nosa vinculación económica e social é con Pontevedra. Isto entendemos que entende unha necesidade deste señor de buscar protagonismo en todo tema que se propague por Galicia adiante, como fixo no seu momento coa fusión de Cotobá e Cervedo, agora fala da área metropolitana de Vigo, estamos a expectativa a ver de que nos sorprende a próxima vez. A cuestión é opinar de algo, de que non se teña idea.
Esa era la opinión por parte del PP de Ponte Calderas, pero desde el Partido Popular en conjunto, no sé si han hecho ya cálculos en qué le beneficiaría a los vecinos de Ponte Calderas quedarse en la comarca de Pontevedra, o qué supondría una mudanza de Ponte Calderas, según usted, al área metropolitana de Vigo. Pensamos sobre todo en los vecinos.
Ponte Calderas está soportando la desgracia de tener un alcalde que no ha ganado las elecciones. Cosa que no hemos hecho en Pontevedra. En Pontevedra hemos dejado gobernar a quien ha ganado las elecciones. Pero en todo caso, a nosotros lo que nos preocupa no es lo que le pueda suponer a otros ayuntamientos, que eso es competencia de esos ayuntamientos, sino lo que nos preocupa es en qué le repercute a Pontevedra. Y todo esto se enmarca dentro de una serie de decisiones que van restando peso a Pontevedra, y lo que vemos es que nadie, ningún ayuntamiento, quiere tener vinculación con Pontevedra. ¿Por qué? Pues por algo será. Yo creo que porque no le ve un futuro, no tiene un plan general de saber cómo va a crecer, no hay una idea de generar industria, generar economía social, generar más empleo. Bueno, pues esto debería hacernos reflexionar, a nosotros ya nos ha hecho reflexionar, pero debería hacer reflexionar al gobierno local sobre cuál es la deriva que está teniendo Pontevedra. No estamos quedando nada. Si usted analiza los últimos hechos relevantes en lo que se habla en la ciudad, de lo que habla el gobierno, pues ve que son cambiar aceras, cambiar losetas, petronizar calles, que está muy bien en ciertos casos, pero sigue sin haber ningún proyecto claro de futuro para Pontevedra en materia de empleo. Llevamos casi un año de nuevo mandato y el señor Lores sigue sin darse cuenta de que el principal problema de Pontevedra es el empleo. Y no hay soluciones, no hay proyectos estratégicos para Pontevedra de cara al futuro. Y esto lo vamos a pagar caro. Desde luego ya lo estamos pagando y lo vamos a pagar más caro en el futuro, porque poco a poco Pontevedra, coadyuvado todo ello con el restar capitalidad que le está haciendo la Diputación de Pontevedra y la Alcaldía de Vigo, esto está haciendo que Pontevedra poco a poco esté tapada por una lluvia fina de arena que poco a poco nos está sepultando.
Pendientes del siguiente paso que ve el alcalde Andrés Díaz, que también le ha contestado a usted, alegando de que están desorientados en Pontevedra y falta de información sobre este tema. Dice el alcalde de Ponte Calderas, criticar por criticar, es lo que suena.
No, bueno, yo este señor, que yo no me he metido con él, simplemente he lamentado que Ponte Calderas, pero lo he lamentado por Pontevedra, ¿no? Ponte Calderas es muy dependiente, o sea, totalmente autónoma para tomar sus decisiones, y yo respeto al alcalde, al cual no tengo el gusto de conocer, pero bueno, lo que sí digo es que este alcalde pues tuvo el respaldo de 800 y pico vecinos, y yo tuve el respaldo de 10.700 vecinos. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta también que tenemos algo en común, que ninguno de los dos hemos ganado las elecciones. Eso sí, yo he decidido que gobernara, dejar que gobernara la lista más votada, él decidió que no debía gobernar la lista más votada. Son cosas que nos diferencian. pero en todo caso yo no me he metido en su política porque no me corresponde. Simplemente he dicho una evidencia que me preocupa que Ponte Calderas y otros ayuntamientos como Vilaboa pues prefieren mirar hacia Vigo en vez de mirar hacia Pontevedra. Me preocupa porque tenemos que ser la cabecera de toda esa comarca. Y nada más, simplemente que recordar, ¿no?, que este alcalde yo creo que llegó a la alcaldía bajo una promesa que era parar un crematorio, y un crematorio que nosotros propusimos que se ubicara en ese polígono industrial, que creo que es el sitio ideal para ese tipo de instalaciones, y a día de hoy lo único que veo, y yo creo que es también de los vecinos de Ponte Calderas, es que el crematorio sigue funcionando y este señor no ha hecho nada, con lo cual llegó a la alcaldía bajo una promesa que no está cumpliendo.
Este es un punto más, esa posible desvinculación de Ponte Calderas con la comarca de Pontevedra. Lo ha anunciado, recordamos, el alcalde socialista Andrés Díaz, un alcalde que ha criticado, por ejemplo, la fusión de Cedeño y Cotobade, y finalmente él también va a hacer un cambio territorial. Desde el PP le volvemos a preguntar otra vez, el PSOE y el BNG pedían una consulta al pueblo cuando fue esa posible fusión, ese anuncio de Cedeño y Cotobade. ¿Ustedes apoyarían al PP de Ponte Calderas o apoyarían una consulta también popular en este caso?
Yo lo que apoyo es a dos alcaldes, como el de Cerdedo y el de Cotobade, que están haciendo lo mejor para sus vecinos. Ayer se ha anunciado un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela que corroboraba la importancia de esa fusión en beneficio no de sus alcaldes ni de sus partidos políticos, sino de los vecinos, porque en caso contrario estos ayuntamientos con tanta pérdida de población pues al final corren el riesgo de ver reducidos los servicios de sus vecinos o de encarecer vía impuestos los servicios que se prestan, porque al ser menos vecinos, por lógica, los servicios se hacen más caros. Entonces creo que es una decisión tremendamente acertada por parte del alcalde de Cotobade y el alcalde de Cerdedo. Esto va a redundar en beneficio de sus vecinos, no me cabe la menor duda, y a mí solo me queda pues ver con cierta envidia cómo estos dos ayuntamientos tienen un alcalde responsable que está mirando por el futuro de su ciudad. No estoy diciendo que Pontevedra se tenga que fusionar, pero estoy diciendo que Pontevedra, el alcalde, no mira por el futuro de nuestros jóvenes, de las personas que tenemos, los vecinos de Pontevedra, de la mejora de servicios, y al final pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ver un alcalde que tenga visión a medio y largo plazo de su ayuntamiento. Cotobade y Cedeño lo tienen, afortunadamente para sus vecinos, pero Pontevedra no lo tiene.
Bueno, pues por el bien de Pontevedra, ¿están ustedes dispuestos a apoyar, como decíamos, una reunión con el alcalde de Ponte Calderas, apoyar al Partido Popular de Ponte Calderas y barajar también la posibilidad de convencerle de que mantenga su localidad donde ha estado hasta ahora?
Bueno, yo creo que a nosotros nos vendría muy bien que Ponte Calderas se vinculara más al área metropolitana de Pontevedra, el día que se ponga en marcha, pero que se vincule más a Pontevedra, y nosotros creemos que es lo conveniente. Lo dicen también nuestros compañeros del Partido Popular de Ponte Calderas, y no hay que olvidar que el Partido Popular de Ponte Calderas ganó las elecciones, por lo tanto creo que debería ser tenida muy en cuenta la posición del Partido Popular. Nosotros abogamos por aglutinar los ayuntamientos que tenemos a nuestro alrededor, pero es verdad que esa labor institucional le correspondería al alcalde, y el alcalde no ha abierto la boca cuando el alcalde de Vigo pues pidió tener tratamiento capital de provincia, no ha abierto la boca cuando el alcalde de Ponte Calderas prefiere desligarse de Pontevedra, no ha abierto la boca cuando el alcalde de Vilaboa prefiere desligarse de Pontevedra y mirar hacia Vigo, y bueno, pues si no abre la boca cada vez que nos van dejando solos, pues esto lo vamos a pagar.
Para terminar ya, ¿consulta popular entonces al pueblo de Ponte Calderas, sí o no?
Bueno, yo no me meto, eso es un tema que deben decidir los propios vecinos de Ponte Calderas. Yo, como comprenderá, mi responsabilidad es Pontevedra y Ponte Calderas debe decidir cuál es su futuro, pero debe tenerse muy en cuenta la opinión del partido que ha ganado las elecciones en Ponte Calderas.
Pero no me ha contestado a la pregunta, ¿usted tendrá una opinión?
Es que no tengo opinión, yo no me voy a meter en la autonomía municipal de otro ayuntamiento, soy yo con sinceridad.
¿Y si pasara en Pontevedra, usted abogaría por hacer una consulta al pueblo?
Yo creo que la consulta está hecha ya en las elecciones y yo creo que lo que hay que ver es cuáles son las mejoras que nos supone de cara al futuro integrarnos en un área y en otro área. Pero yo lo que aspiro es que Pontevedra sea cabeza de un área metropolitana. No creo que sea necesario ahora mismo plantear una consulta popular, pero bueno, si diera el caso, pues tampoco tendríamos inconveniente. Pero no creo que sea la prioridad ahora mismo de Pontevedra.
Jacobo Moreira, presidente del Partido Popular en Pontevedra, muchas gracias por atendernos hoy.
Un placer, como siempre.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Pues hoy estamos pendientes de las bolsas porque ayer
la interpreta.
¿Por qué los inversores se van? ¿Por qué
la matiza?
Que a veces el miedo a una recesión puede ser lo que cree la propia recesión.
La destripa.
Las bolsas como termómetro también nos dice que en España hay incertidumbre.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Se acabaron las vacaciones y hay que hacer balance, ¿no?, de cómo nos ha ido, sino de cómo les ha ido también a los que han venido por aquí. Y es que se ha quedado un sabor agridulce a los empresarios de Sanxenxo esta Semana Santa.
No porque no hayan puesto todos sus esfuerzos, no ha sido mala del todo la temporada de Semana Santa, pero sí que el mal tiempo tuvo mucho que ver en la elección de los turistas de esas vacaciones.
Entre cálculos nos recibe el presidente del Consorcio de Empresarios en Sanxenxo, Francisco González. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar en general. Ha sido una Semana Santa lluviosa, desagradable aquí en cuanto al tiempo en la comarca, en las Rías Baixas. Y queremos saber si hubo cancelaciones de última hora, porque se pintaban bastante bien esas reservas.
Yo creo que cancelaciones como tal no ha sido el dato más importante, ¿no? Lo que sí ha habido es el que no se efectuaran esas reservas de muy última hora. Y me quiero explicar. Y Semana Santa cada día más los turistas se dividen entre los que salen días de esa Semana Santa y los que por razones de trabajo o razones económicas solo salen lo que es el fin de semana como tal. Lo que hemos tenido es que, por ejemplo, el jueves que hizo muy buen tiempo y el viernes en la noche fue cuando realmente se complicó, pues durante jueves y viernes las ocupaciones fueron realmente muy altas en Sanxenxo. El problema vino con el viernes en la tarde, noche y el sábado, que nos entró ya no quiero decir lluvia, sino algo más que lluvia, porque llegamos a tener vientos rachados muy importantes, y lo que hizo es que sobre todo ese mercado gallego que reserva muy a última hora y que era el complemento final para gente que sábado o domingo, sobre todo para aquellas que el lunes no trabajaban, no hicieron esas reservas de última hora. Entonces yo creo que lo que hemos tenido es una Semana Santa muy descompensada, un jueves y viernes con un nivel de ocupación muy bueno y un sábado o domingo con un nivel de ocupación pues realmente bajo.
¿Y la gente que ha venido por qué ha optado? ¿Ha tirado más por los hoteles o por los apartamentos?
Yo creo que hay de todo. Sanxenxo tiene una oferta turística muy importante, solo en ofertas de plazas regladas en establecimientos turísticos. Estamos hablando más de 14.000 plazas. Hablamos de camping, hablamos de apartamentos turísticos, hablamos de pensión, hablamos de hoteles de 4 estrellas. Entonces yo creo que la cadena de valor en el alojamiento es tan amplia que cualquier cliente tiene mucho donde ofrecer, y esa es una de las cosas buenas que tiene Sanxenxo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que hay un cliente para cada establecimiento Sanxenxo y hay un establecimiento para cada cliente. Tuvimos de todo y creo que lo que sí podemos sacar como una buena conclusión es que Sanxenxo ha aguantado muy bien el chaparrón. Uh-huh. Es decir, con todo este tiempo climatológico, meteorológico que tuvimos, el cliente ha aguantado, el cliente ha venido, el cliente ha estado, ¿no? Con lo que está claramente esa idea de que Sanxenxo es algo más que sol y playa. Sin duda ninguna somos un gran destino de sol y playa en nuestra primera actividad, pero no es la única, ¿no? Uh-huh. Y tenemos algo más, y sigo diciendo, ¿no? La posibilidad de ese paisaje, de esa combinación de paisaje y mar, nuestra gastronomía, nuestro enoturismo, con estas bodegas de turismo donde la gente puede ir a descubrir todas las fases para la elaboración de los excelentes vinos que hacemos en nuestras zonas, y cada día más se impone también un turismo de compras. Sanxenxo cada día más destaca por un lugar de shopping donde la gente viene a descubrir tiendas únicas que solamente puede ver en Sanxenxo, y por lo tanto esa combinación hace que el sol y playa sea importante pero no sea indispensable.
Uh-huh. Y a la hora de comer, ¿cuál es la preferencia del turista que ha venido? ¿Se paran en los restaurantes o cogen, son más de coger un bocadillo y seguir visitando?
Yo creo que hay de todo, vuelvo a decir, creo que hay de todo. Creo que tanto la gente puede disfrutar de un bocadillo en Sanxenxo como puede disfrutar de un local para ir a comer unas pizzas o unas hamburguesas, como pasar por un lugar a tomar unas excelentes tapas de pescado y de marisco de nuestras zonas, o comer en restaurantes degustando sobre todo el pescado y el marisco. Yo te puedo decir que yo personalmente, ¿no?, el viernes pude disfrutar de una palometa roja, un pescado de roca divino, excelente, en San Sergio. Creo que San Sergio en gastronomía cada día más va dando ese camino de ese do de pecho en el buen camino, ¿no? Creo que San Sergio terminará siendo el gran destino gastronómico de Galicia, sin duda ninguna.
Y esta Semana Santa contó además con la novedad en San Sergio de que el ayuntamiento reforzaba también la seguridad en la zona del puerto, en la zona del náutico y de Nauta también, con ese refuerzo tanto de la seguridad privada de Nauta como también de la policía local, como hace en verano. Eso se ha notado para bien, entendemos, en esta Semana Santa. ¿Los comerciantes lo han visto como una medida positiva?
Sí, sin duda ninguna, son medidas positivas que necesitamos. San Sergio tiene que cuidar mucho de lo que vivimos. La movida y el ocio nocturno forman parte activa de la oferta turística de este municipio. Si por algo mucha de la gente nos elige, es justamente por esa gran oferta que tenemos de ocio nocturno. Dicho esto, también tenemos que tener la capacidad de cuidar y mantener ese equilibrio.
Perdemos ligeramente la comunicación cuando el representante del Consorcio de Empresarios de San Sergio, Francisco González, hacía referencia a ese refuerzo en las patrullas de la policía local para preservar la seguridad cuando son días de fiesta.
Lo tenemos con nosotros ya, Francisco González, hemos recuperado la conexión.
Hola, ¿me oyes bien ahora?
Se oye, no sé si se puede colocar usted en un lugar donde cojamos mejor cobertura. ¿Hola?
Hola.
Ahora.
Ahora sí, perdonar porque estoy en movimiento.
Ahora se oye perfecto. No se mueva de ahí para los 2 minutos que nos quedan y para que los oyentes sepan también qué comparación se puede sacar respecto al año pasado, por ejemplo.
A ver, el año pasado climatológicamente fue un año estupendo. Yo creo que la Semana Santa del año pasado la catalogamos como la mejor Semana Santa de la historia, pero tomemos en cuenta que realmente el sol estuvo presente toda la Semana Santa, la gente pudo disfrutar de la playa. No solamente que hiciera buen tiempo, sino que había el calor para poder disfrutar de la playa y por lo tanto eso lo convirtió en la mejor Semana Santa de la historia. Nosotros esta la consideramos la segunda mejor Semana Santa en la época de crisis, ¿vale? Sin duda ninguna, comparado con la anterior, la anterior ensombrece mucho porque el resultado fue muy bueno, pero también entendemos que en estos momentos de crisis que hemos vivido, sin duda ninguna, podemos llegar a decir que ha sido la segunda mejor Semana Santa en los años de crisis.
¿Echa de menos una conexión directa con aeropuertos en San Sergio para incrementar ese plan de vacaciones que hacen los turistas cuando miran a las Rías Baixas?
Nosotros estamos pidiendo, y de por sí lo hicimos en el último comité aeroportuario a través del Cluster de Turismo de Galicia, lo que estamos pidiendo es que no solamente se mejoren las conexiones aéreas, sino también la interconectividad. Es fundamental que un cliente, no solo de San Sergio, es necesario que un cliente de Ferrol, un cliente de Sarria o un cliente de Sada tenga la capacidad de poder llegar desde ese punto turístico al aeropuerto de forma directa o de lo más directa posible, ¿no? Y pues nos encontramos, por ejemplo, en la situación de que la ciudad de Pontevedra no tiene conexión directa, por ejemplo, con el aeropuerto de Vigo, ¿vale? Uh-huh. Es fundamental que esa interconectividad se mejore urgentemente para que realmente todo el turismo internacional que venga tenga la capacidad de llegar a cualquier sitio turístico y que no se consigan con la paradoja de que el taxi que los tiene que llevar desde el aeropuerto hasta el destino turístico sea más caro que el vuelo de avión que los ha traído de cualquier lugar de Europa.
Bueno, pues queda hecha la petición por parte de Francisco González, presidente de este Consorcio de Empresarios de San Sergio. Muchas gracias por atendernos en la mañana de COPE Pontevedra.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Y cerramos ya nuestro espacio de entretenimiento por hoy nada más. Damos paso ahora a las noticias de España y del mundo con José Luis Pérez.
Y a las 2:20, información de Pontevedra.
Muchas gracias por estar con nosotros. Disfruta del miércoles.
Una y media, 12:30 en Canarias.